pues vamos a aprovechar, ahora sí, como dice, vamos a aprovechar la conexión que tenemos y continuar con el estudio de Gálatas. Gálatas, esta carta tan polémica, tan susceptible a diversas interpretaciones. Hoy estamos mostrando una interpretación que consideramos va más acorde al contexto histórico, pero también, por supuesto, a la interpretación de la Biblia completa. Es decir, no verlo como un libro aislado, no verlo como una carta que se escribió fuera de la armonía del resto de los libros de la Biblia. Recordemos un axioma básico dentro de la fe, y es ningún libro, ninguna carta del Antiguo, del Nuevo Testamento, de lo que quieran, se puede contradecir. Es decir, es el mismo autor y por lo tanto tiene que haber una congruencia. Entonces, Pablo no puede contradecir los escritos de Moisés, David no podía contradecir los escritos de Moisés, Salomón no podía contradecir lo que escribieron en su momento más adelante los profetas. En fin, esto que parece tan obvio y tan lógico a veces se nos olvida y podemos aparentemente encontrar ideas opuestas entre los mismos autores de la Biblia, y no puede ser. Entonces, tenemos que buscarle sentido, tenemos que buscarle la lógica cuando nos encontramos con de repente interpretaciones que aparentemente van en contra de lo que escribió Moisés, de lo que escribieron los profetas. Y bueno, pues hoy vamos a ver una muy particular y vamos a retomar un poco de lo que estudiamos en el capítulo 4, porque bueno, creo que sí es importante regresarnos un poquito más para reafirmar este tema, para reafirmar hacia dónde va el rumbo de lo que quiere plantear Pablo. Bueno, pues a él le duele en el corazón grandemente el darse cuenta que aquellos por los que sufrió tanto, leímos que cuando Pablo estuvo en esta región de Galacia, le fue como en feria en un sentido. ¿En qué sentido? Que le dieron una pedreada y que primero pensaron que eran dioses, y como dijeron, no son dioses, pues entonces ahora tómenla, ahora no se la van a acabar. Y le terminaron dando una paliza, prácticamente lo lincharon, lo sacaron así como bulto de la ciudad. Y bueno, ahí creo que sucede ahí un milagro. Desde mi punto de vista es un milagro lo que sucede ahí con Pablo, porque se levantó y otra vez le siguió, ¿no? Como que pues, no pasó nada. Entonces, pues esta situación nos deja ver posiblemente que cuando Pablo habla a los corintios diciendo que él conoció un hombre, dice, no sé si fuera del cuerpo o en él, que llegó al tercer cielo y vio cosas inefables. Entonces, pues cabe la posibilidad de que justamente fue en esta situación cuando él es apedreado, golpeado en estas regiones de Galacia, que vive esta experiencia obviamente sobrenatural, y bueno, no la quiso platicar, no la quiso detallar, pero bueno, el punto aquí es que todo ese sufrimiento, de pronto se da cuenta de que los gálatas están regresando, ¿sí? Dice, a este sistema, vamos a llamarlo así, de esclavitud. Y básicamente, ¿qué podemos entender por la esclavitud? ¿Sí? Porque bueno, la esclavitud, sí, como comentamos, como leímos en el Evangelio de Juan, efectivamente, todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado, ¿sí? Pero si somos, y lo vamos a un sentido más amplio, prácticamente cualquier sistema, cualquier cosa que nos aleje de la palabra escrita, nos va a llevar a un sometimiento a ello. Y eso significa esclavitud. Entonces, el Salmo 119 nos dice, andaré en tus mandamientos y andaré en libertad. Entonces, la palabra de Dios, el conocimiento de la verdad, nos da libertad. Alejarnos de esa verdad nos trae esclavitud. O sea, prácticamente es directamente proporcional de esta manera. Alejarnos de la palabra escrita nos va a acercar a la esclavitud. Ajá. Conocer la verdad nos hará libres. Entonces, bueno, la esclavitud ahora sí que tiene muchas formas de manifestarse, ¿no? Algunas ya están legalizadas, ¿no? Con contrato y con prestaciones, por decirlo de alguna manera. Pero hay otras que son más sutiles. Hay gente que se cree, les decía, pues así como un espíritu libre, y como que decía, bueno, pues a mí no me pasa nada, y como que yo puedo andar libre por el campo. Ah, déjalo. Yo puedo andar ahí por donde sea y no pasa absolutamente nada. Y realmente no es cierto. La verdad es que pues todo aquello que no se somete a la voluntad de Dios termina en esclavitud de eso. Entonces, pues pensemos seriamente en eso. Pensemos seriamente la próxima vez que no podamos dominarnos a nosotros mismos, la próxima vez que nos cueste trabajo abstenernos de algo, pues nos vamos a dar cuenta de que estamos posiblemente en esta situación de esclavitud, ¿sí? A ver, déjame recoger aquí. Ok. Es una lamparita, ya se cayó aquí. Ok. Listo, listo. Bueno, pues, entonces, ¿qué le duele a Pablo? Y dice, me duele en el corazón darme cuenta de cuánto he sufrido por ustedes. Y ahora resulta que están regresándose al mundial. Ahora resulta que están volviendo, ahora sí que a la esclavitud del mundo. Y, híjole, pues qué triste y difícil debe de ser. Y bueno, pues esperemos que no experimentemos esta parte. Gracias. De vivir esta situación. Y déjame cambiarle la pila. Bueno, entonces, pues dice el Eterno a través de la carta de Pablo, que Dios envió un espíritu a nuestro interior, Dios envió un espíritu a nuestro corazón por el cual clamamos Abba Padre. Entonces, esta idea de decir Abba Padre es porque tenemos esta libertad y este derecho, y de alguna manera va a empezar a manejar esta idea de que, bueno, el hijo puede ser heredero, pero mientras no llegue a esta madurez, mientras no llegue a este desarrollo, no puede heredar, no puede tomar posesión de esta herencia. Entonces, cuando Dios envía este espíritu a nuestros corazones y por el cual decimos Abba Padre, ¿sí?, empezamos a darnos cuenta de que hemos madurado, de que hemos crecido, de que tenemos efectivamente una herencia a la cual no tenemos derecho por nuestros propios méritos, sino por lo que el Mesías hizo por todos nosotros, y ahora sí que nos rescató, dijo 1, 2, 3 por mí, por todos mis amigos. Entonces nos salva, y no solo nos salva, sino que nos hace herederos de toda esta riqueza. Y bueno, ¿qué sucedía? ¿Qué contexto vimos que pasaba en la época de Pablo en esta región de Galacia? Bueno, quedó más que evidenciado que cuando él está en esta región, pues lo que proliferaba era el paganismo, ¿no? Lo que proliferaba en estas regiones eran pues toda esta ideología de dejarse llevar por pues filosofías, huecas sutilezas, los elementos del cosmos, que dice ahí que podría traducirse los rudimentos como elementos de la materia, tierra, agua, sol, fuego, en fin, ¿no? Y por otro lado, pues están viendo rodeados de aspectos doctrinales, ¿sí?, en los que están tratando de ser llevados a ser sometidos, digamos que a un sistema que finalmente los va a meter a la esclavitud, ¿sí?, a estas reglas de hombres, a estos mandamientos que realmente no traían libertad en el Mesías, sino más bien un sometimiento a un régimen, vamos a llamarlo así, a un sistema humano doctrinal. Entonces, bueno, pues dice aquí Pablo, les ruego que se hagan como yo, o sea, tanto trabajé, ¿cómo es posible que se hayan dejado llevar por todo esto? Y fíjense, él pone un ejemplo muy hermoso también de esta madurez, cuando dice, cuando yo me presenté delante de ustedes, ustedes estuvieron dispuestos a sacarse los ojos por mí. Ajá. ¿Por qué? Porque posiblemente Pablo tenía esta situación de alguna enfermedad, no sabemos, pero yo me inclino a pensar que sí, por algunos detalles. En el libro de los Hechos, cuando Pablo es llevado frente al sumo sacerdote, él le contesta, Dios te va a golpear a ti, pared blanqueada, porque lo golpearon. Y le dicen, así le hablas al sumo sacerdote, ah, este cuate está bravo, así como que salió, pero acá, era no sé qué código postal traía Pablo. Y entonces de repente dice Pablo, ah, no sabía que era el sumo sacerdote. O sea, como que una de dos, pues estaba haciendo el loco así de, ay, no, pues no sabía. O efectivamente no veía bien y pues no estaba al tanto que realmente ese era el sumo sacerdote. Esa es una posibilidad que nos hace pensar que Pablo tenía alguna deficiencia, alguna situación en los ojos que no veía bien. Otra es que en algunas cartas él mismo dice, mirad con cuán grandes letras les escribo de mi propio puño, de mi propia mano, ¿no? Como expresándose, a él escribían sus cartas. Entonces, una posibilidad, además de que en algunos casos era costumbre, otra posibilidad es que efectivamente no podía ver lo suficiente como para poder escribir y aprovechar, porque pues sí era un tema de aprovechar el espacio, ¿no? Entonces, esa es otra posibilidad de por qué. Y bueno, en la carta a los Corintios, él habla también que había un aguijón también en su carne, entonces pues, podría deberse también a esta cuestión. Y finalmente, pues esta es una de las evidencias más claras, cuando él les expresa, les dice, ustedes hubieran sacado los propios ojos para dármelos, ¿no? O sea, a ese grado de empatía, de amor, tuvieron por mí, que llegó este momento. ¿Hasta qué? Hasta que dice, pues ya me hice enemigo de ustedes por decirles la verdad. Ajá. Y bueno, pues esto es una palabra pues creo que muy honesta, y por eso para muchos de nosotros Pablo es una inspiración, porque además de hablar la verdad, realmente la hablaba con honestidad. Y creo que hay una diferencia. O sea, hay una diferencia entre hablar la verdad y hablarla con honestidad. O sea, podemos decir, como dicen por ahí, las verdades, o podemos proclamar la verdad, pero no podemos llegar a ser del todo honestos. Entonces, estas expresiones que encontramos aquí nos hablan de ese Pablo que realmente está abriendo su corazón a la gente que ama, a la gente por la que sufrió. Y yo quiero decirte algo, o sea, si tú quieres transmitir realmente la verdad de lo que tú estás recibiendo, de este mensaje que estamos conociendo de las raíces hebreas, no solamente te preocupes o no solamente te encargues por tener la verdad, por decir, no, mira, pues aquí hacemos este cuadre de pasajes, ¿no? Aquí nos vamos a este pasaje, y aquí está muy claro, sino que realmente debe de haber honestidad en nosotros mismos. Ajá. Y Pablo les habla con esa franqueza, decirle, bueno, ¿se van a enojar conmigo? O sea, ya soy su enemigo porque les dije la verdad. ¿Cuál es la cuestión? Aquí la cuestión es que ellos tienen celo de ustedes, pero no para bien. Y a lo mejor suena un poco como que cualquiera diría, ay, yo no lo expresaría así, ¿no? O sea, como que yo no me pondría a pelearme así por la gente. Pero con tanto sufrimiento, claro que sí, ¿no? Pero Pablo los veía como hijos, y muchas veces vemos visto como jóvenes, como otras ovejitas, a veces son como que seducidas, ¿no? Son como que jaladas, pues francamente por malas intenciones, ¿no? O sea, realmente está disfrazado de verdad y de espiritualidad, pero a veces no es tan bueno como parece ser, a veces no hay tanta bondad como aparenta estar ahí. Entonces, creo que si tú tienes en tu corazón el compartir este mensaje con personas importantes para tu vida, asegúrate no solo de tener la verdad, sino de hacerlo con honestidad. Y estas líneas nos expresan eso. A veces hay que salir de la parte doctrinal y hablarlo tal cual son las cosas y decirle, mira, yo siento, ¿sabes qué? Estas personas tienen celo de ustedes, pero no para bien. Y dense cuenta que si se comportan así es porque saben que yo estoy interesado por ustedes. Entonces, pues a veces hay que hablar de esta manera y esforzarnos por ganar esas almas. Y bueno, vamos a leer el último verso de lo que dice el capítulo, en el verso 20 del capítulo 4. Dice, quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono. Pues no había así como de una llamadita, un enlace de Facebook, no había nada, ¿no? O sea, era una cuestión así, la comunicación era... Imagínate, te escribo una carta, la recibes en mes y medio, y luego me contestas, ya pasaron 3 meses. O sea, bueno, pues yo creo que por eso eran más pacientes esas generaciones. Dice, quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Es fácil deslizarnos de la verdad. O sea, es fácil apartarnos la verdad de lo bueno. Destruir es rápido, destruir es fácil. Tú tomas un mazo y pues una pared te la echas en... ¿Cuánto destruiría en una pared? No sé, 4 horas, 3 horas, no sé, depende. O sea, no es tanto tiempo, pero ¿cuánto tiempo nos llevaría a levantar un muro? ¿Cuánto tiempo nos llevaría a levantar una pared, una casa? Pues años puede ser, o sea, meses, ¿no? Entonces... Es fácil destruir, es difícil edificar, ¿sí? Y eso es lo que veía, y ese era el riesgo que veía Pablo en esta comunidad. Ahora, ¿cómo va a tratar de clarificar, vamos a llamarlo así, esta situación que él está viendo con respecto a estas personas en particular? Que dijimos que estas personas en particular, a los que de alguna manera se les llama también judaizantes, no es sino un grupo específico de individuos que... consideran que el seguimiento de ciertas normas, de ciertas reglas, que les llamamos geserot, los geserot que son mandamientos de hombres, principalmente, mandamientos de hombres, takanot, que son cercos, que son finalmente también mandamientos de hombres, y minhagim, que son costumbres, que son también costumbres de hombres. Entonces, aunque tengan la mejor de las intenciones, estos elementos, geserot, takanot, minhagim, ¿sí? Finalmente son normas humanas. Y el someternos a esas normas por encima de la Torah, eso significa esclavitud. O sea, no quiero satanizar estos conceptos porque son parte de lo que muchas veces hacemos. Si tú el día de anoche, tuviste una celebración de Shabbat y encendiste velas, o bendeciste el pan, bendeciste el vino, bendeciste hijos. Todo eso son tradiciones. Todo eso son también mandamientos de hombres. Pero tenemos que, simplemente lo que yo quiero con todo esto es que aprendamos a discernir, que aprendamos a clarificar, que aprendamos a diferenciar qué es de hombre y qué no es de hombre. Entonces, no se trata de desechar todo lo que viene humano y me quedo con lo divino, porque realmente tampoco es práctico y tampoco se puede así, ¿no? Vivimos en un espíritu, vivimos en un cuerpo, vivimos en la tierra y necesitamos aspectos terrenales finalmente. Ajá. Entonces, el punto aquí es cuando estas normas llegan al mismo estándar, al mismo nivel que lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, ahorita vamos a leer un ejemplo muy interesante desde mi punto de vista y también les doy en esto uno de los más complicados, creo yo, si no lo vemos bajo esta perspectiva. Entonces, bueno, ¿qué perspectiva es? Es una alegoría, se le dice una alegoría. En el hebreo se le conoce como drash, ¿ok? ¿Y qué es un drash? Un drash es una parábola, un drash es una historia que nos muestra una verdad. Y es una forma de mostrar una historia ya conocida. Haz de cuenta una historia ya así como las que ustedes les contaban de niños, una, ¿cómo le llaman esto? Una fábula, por llamarlo así, o algo así. Una historia, que en este caso es una historia basada en la palabra, en la Biblia. Pero ahora el autor le va a dar un significado diferente. ¿Qué creen que es lo complicado de hacer esto? ¿Qué será lo complejo de poder hacer esto? No, pues que corres el riesgo de salirte, digamos que de la interpretación bíblica y de decir, bueno, pues yo lo veo de esta manera, y pero ok, lo puedes ver de esta manera, no hay ningún problema. La cuestión es si está bien o si está mal. Entonces, lo que va a hacer Pablo es tomar una historia de la vida real, en este caso una historia que todo mundo conoce, la historia de Agar y de Sara, bueno, su audiencia, espero que tú la conozcas, y si no, pues necesitamos, por supuesto, conocerla, porque si no conoces esto, por eso es que la base es la Torah, y por eso es tan importante conocer estas historias, porque si de ahí empezamos, no sabemos quién es Agar y quién es Sara, pues sí necesitamos regresar ahí. Pero bueno, supongamos, voy a asumir que todo el mundo conoce esta historia, ¿ok?, de esta situación. Y si no, se las resumo rápido, ¿no? ¿Cuál es la situación? Dios le promete un hijo a Abraham, llamado hijo de la promesa, ¿sí? Pero, pues resulta que pasan los años, algunos consideran que pasaron 10 años, según los rabinos pasaron 10 años, y no llega el bebé. Entonces, hasta el día de hoy, hay ciertas estipulaciones rabínicas que si después de 10 años la mujer no le da un hijo al varón, tiene el derecho de divorciarla, ¿no? Hay una película por ahí que plantea esta situación, que bueno, no se las recomiendo, pero es una película basada justamente en la experiencia de judíos ortodoxos, de un rabino, de un hombre que está casado, su esposa no le ha dado hijos después de 10 años, entonces los rabinos le aconsejan a este hombre, divórciala, pero pues él la ama, o sea, él está enamorado de su esposa y está así como entre la espada y la pared, porque pues qué difícil situación. Porque por un lado los rabinos le presionan y le dicen, bueno, pues los mandamientos están primero, o sea, hay que procrear y pues que si no, o sea, tienes que, primero está Dios antes que tu esposa, primero el amor a Dios antes que el amor al prójimo, ¿no? Todo está complicada la situación. Entonces, bueno, ¿se basan en qué? ¿En qué estos 10 años? Se basan en la interpretación de la historia de Abraham, que después de 10 años no llegaba el bebé, entonces dijeron, pues, a Sara misma, ¿no? Porque también tenemos que involucrar, porque no tenemos que decirlo a las mujeres, ¿no? Sara misma es que también la que da la idea de, oye, pues a lo mejor no soy yo, o sea, finalmente la promesa es a ti, pues entonces, pues aquí está mi sierva, pues todo mundo tiene un hijo con ella, ¿no? Esta mujer egipcia, esclava. Y bueno, pues ya sabemos que finalmente acceden y finalmente llega ese niño llamado Ismael, y pues aparentemente, y todo iba a funcionar bien. Pero por supuesto que no, porque sabemos que Agar termina pues menospreciando a su señora, termina jactándose sobre ella, termina teniendo una actitud soberbia, altiva, y por supuesto que esto, pues también el hijo lo hereda, ¿no? Y hay ciertos detalles, por ejemplo, ahí en Génesis capítulo 21, cuando nos dice que fue destetado justamente Isaac, que Sara detectó que había algo en Ismael, que dice que como que molestaba a Isaac, pero más bien pues tiene una connotación incluso de tipo sexual, o sea, posiblemente había una cuestión como perversa que detectó, ¿no? En él, viendo a futuro, como haya sido, el punto es que Abraham preocupado va y le plantea la situación a Dios y Dios le dice, no tengas en menos, echa a la sierva y echa a su hijo, porque él no te va a heredar. O sea, yo no te prometí ese hijo a ti, el que yo te prometí es él y no hay otro hijo para mí. Está durísima esta situación. Entonces, bueno, es una situación compleja en muchos sentidos, o sea, moralmente es una cuestión muy difícil de asimilar, el cómo tengo un hijo, ahora lo tengo que correr, o sea, es una cuestión difícil, en nuestro estándar del siglo XXI todavía peor, ¿no? Pero bueno, el punto aquí no es meternos al detalle moral sobre si estuvo bien o estuvo mal o qué sucedió, sino ver qué se puede extraer, en este caso Pablo, con la situación que él quiere exponer. Entonces, un drash, como les comento rápidamente para resumirlo, es una historia o una parábola en el que se le busca dar un significado que nunca antes se le había dado o un significado nuevo. Entonces, Yeshua hacía esto con mucha... con mucha naturalidad, y se suena tan simple, o sea, se ve tan sencillo esta forma de enseñar, así como que pues el sembrador salió a sembrar y que pues que una semilla cayó en un campo y que otra semillita cayó en las piedras. Entonces, ay, pues qué historia tan sencilla, eso parece como de niños. Sí, pero a ver, invéntense una y luego denle una realmente un significado a cada elemento y todo esto, no es tan sencillo. Ajá. Entonces, él está haciendo uso de esta historia en este nivel de interpretación, que es el tercer nivel. Y bueno, espero no confundirles más, pero entre paréntesis rápido, ahí se considera que hay cuatro niveles de interpretación en la Biblia, cuatro niveles, ¿ok? Entonces, el primer nivel, ya algún día comentamos, es el nivel literal o nivel pashat. El segundo nivel es el nivel remes, que son como claves, como códigos. Ajá, son como referencias que tomamos de otros pasajes. El tercer nivel, que es este, es el drash, es una historia o una parábola, es la manera más simple de entenderlo, que implica darle un significado diferente a una historia conocida. Y finalmente el cuarto nivel, que es el nivel sod o el nivel misterio, que son justamente ya pasajes que conllevan una interpretación pues metafórica, alegórica, como Apocalipsis, como el Evangelio de Juan, como los pasajes de Ezequiel, de Daniel, ¿no? Pues que definitivamente no los puedes tomar a la literalidad. Cuando Yeshua dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, dices, no puede haber manera de tomar esto literal. O pues todo el libro de Apocalipsis en sí, gran parte de lo que Juan vio, no hay manera más que buscarle un sentido así. Entonces, bueno, esos son los cuatro niveles de interpretación. Entonces, mientras más vas profundizando, pues digamos que va siendo un poquito más complejo. Entonces, aquí estamos en el tercer nivel, ¿sí? Y fíjense, vamos entonces a ver de qué manera lo va a exponer en una historia conocida. Dice aquí, decidme los que quieren estar bajo la ley. A ver, que levanten la mano los que quieren estar bajo la ley. ¿No? ¿Ninguno de aquí? Bueno, dice, bueno. No más, por si hay alguno que está escuchando aquí y se quiere meter a este tema de estar bajo la ley, dice, no habéis oído la ley. ¿Qué está haciendo aquí Pablo? Una distinción entre lo que es la Torá y lo que es, y ya comentamos, el concepto de bajo la ley. Los que se quieren someter a este sistema legalista, los que quieren vivir bajo la opresión, ya vamos a llamarlo así, bajo la persecución, porque estás en una situación desfavorable sobre la ley. Entonces, bueno, dice, a ver, ok, los que quieren meterse de lleno a esta cuestión, ¿sí? De vivir bajo este régimen que finalmente es legalismo, a ver, ¿qué no han escuchado la misma Torah ya tenía anticipado esta situación? Y por eso Pablo es un hiper ultra maestro de maestros de Torah. O sea, hacer lo que él hace está impresionante, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo puedo enseñar? ¿Cómo puedo explicarles esto de una manera que ya todos sepan? Ok, vamos a esta historia. Dice, está escrito. Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. ¿Estamos de acuerdo? Después tuvo más hijos, pero bueno, para efectos de este ejemplo, dice, tuvo dos hijos, uno de la esclava y uno de la libre. ¿Y cuál es el tema también con el drash? Que el drash también es entender que muchos de los elementos que conforman la historia tienen un significado. Por ejemplo, cuando Yeshua habla de la parábola del sembrador, después él explica ahí, bendito sea Dios, que él mismo da la explicación porque se quedan, a ver, ¿cómo está esto? Y entonces dice, el sembrador es el hijo del hombre, ¿no? Y que la tierra que cae son los corazones. Y el que cayó en pedregales es el que recibió la palabra, pero luego vienen las pruebas y no sé qué. Y, o sea, él mismo explica cada elemento que significa. Aquí, pues prácticamente, Pablo lo va a hacer de alguna manera, no tan detallada, pero con ese mismo propósito. Entonces, la esclava, la libre, representan evidentemente algo más allá que solo esta historia. Dice entonces el verso 23, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Ajá, ¿estamos de acuerdo en esto? ¿Por qué dice que la esclava nació según la carne y el de la libre no salió según la carne? Sí, solo que uno llevaba una promesa. O sea, uno fue, vamos a llamarlo así, por fe, en obediencia, creyendo, y el otro fue en el sentido humano. Y es importante estos detalles. ¿Qué significa nació según la carne? Es una forma de expresar cuando nosotros tratamos de hacer algo en nuestras propias fuerzas y no de acuerdo a lo que dice Dios. Lo peor es que en muchos casos nos salimos con la nuestra. Es como Jonás. O sea, a Jonás se le dio una omisión. Tú tienes que ir a Nínive, no sé qué. Y dijo, no, estos asirios, o sea, estos los enemigos, o sea, ni de broma voy a ir. Entonces, él en su carne, y dijo, yo me voy a ir de aquí y yo me voy a ir del otro lado. Y lo logró aparentemente. Nada más que pues ya se fue el extremo que Dios dijo, pues ahora te trago un pez, o sea, te tengo que traer de alguna manera, ¿sí? Porque no vas a escapar de esta voluntad. Pero en su carne logró conseguir llegar a Jope, conseguir el pasaje, conseguir el barco. O sea, en su esfuerzo humano muchas veces podemos lograr muchas cosas sin darnos cuenta que estamos luchando contra la voluntad de Dios. Así que aguas, porque pues no todas las puertas que se abren quiere decir que las esté abriendo Dios y nos las estamos empujando. Y lo logras, y lo logras, y lo logras. Entonces, pues Ismael nació en un esfuerzo, vamos a llamarlo así, por ayudarle a Dios, por no saber esperar lo suficiente, y es un esfuerzo humano, es un esfuerzo en la carne, que no quiere decir que hacer la voluntad de Dios no implica un esfuerzo, pero aquí lo que implicó es falta de confianza. Entonces, este hijo de la esclava, Ismael, que nace según la carne, representa eso también. Es muy interesante eso, porque representa el esfuerzo humano, la carnalidad. Y él dice aquí mismo en el 24, fíjense, la cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. Y aquí es lo complicado. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Y fíjense que no es que Agar haya tenido mucho más hijos, no sabemos. Pero dice, junto con sus hijos, la cuestión es, está en esclavitud. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, ¿okay? Entonces, fíjense, no tomemos estos elementos, digámoslo así, de forma geográfica. O sea, no veamos a Jerusalén como en el sentido geográfico, sino en el sentido, ahora sí que alegórico y espiritual, ¿sí? Fíjense, yo saqué aquí algunos elementos, algunas características de lo que sería en el día de hoy este grupo de personas, llamamos judaizantes, con Ismael y con Agar. Fíjense, caso de Ismael, o sea, estas personas, dice, son el resultado de un esfuerzo carnal por cumplir las promesas de Dios, ¿sí? Entonces, por eso dice, se circuncidan siendo adultos. Entonces, ¿cómo estos detalles que aparentemente sucedieron pues, hace casi 4.000 años para este tiempo, cuando Abraham recibe el pacto de la circuncisión, ya estaba ahí Ismael? ¿Y a qué edad circuncida Ismael? ¿A qué edad le tocó? A los 13 años, ¿no? Los musulmanes se circuncidan a los 13 años, porque a esa edad fue circuncidado Ismael. Entonces, el punto aquí es que a esa edad, y aún dentro de la tradición judía, un joven ya es un adulto, ¿no? O sea, ya deja de ser como un niño. Entonces, recibe la circuncisión siendo adulto. Esta gente que está en esta persecución, por llamarlo así, sobre los gálatas, son gente que también recibe la circuncisión siendo adulto. ¿Ah? Y todo el tema, a ver si ahorita nos da tiempo de llegar ahí, de la polémica de la circuncisión, ¿quién realmente es el que tiene el problema y la polémica con el tema de la circuncisión siempre? Díganme ustedes honestamente. Siempre son los gentiles. O sea, no hay ni un solo judío, no creo que te encuentres un solo judío en el mundo que tenga una cuestión problemática con el Brit Milá, con la circuncisión. O sea, no hay uno solo que diga, no, pues yo creo que no aplica, yo no lo voy a hacer, o esto no, o sea, tenemos libertad en Cristo. O sea, ni uno solo de ellos. O sea, no hay, es más, ni siquiera hay oportunidad de discutirlo, ¿por qué creen? porque te toca el octavo día, o sea, ya pues ya a quién le vas a reclamar, o sea, pues va, reclámale a tu papá, órale, a ver, circuncídate. O sea, ya no hay manera, ya te, ahora sí que ya te amolaste, si tú quieres verlo así. O sea, si ya te tocó al octavo día, ya no hay nada que hacer, o sea, ya nadie puede discutir de algo que ya sucedió. Entonces, estos detalles que yo les comento, considérenlos en situaciones así, porque date cuenta que la cuestión conflictiva, vamos a llamarlo así, que hoy es lo mismo que sucede en la época de Pablo. Entonces, aquí nos da la pauta para creer que el conflicto que tiene Pablo con la gente de la circuncisión no son propiamente judíos, en su mayoría, sino son gentiles que sí pasaron por todo el proceso de conversión, entre ellos la circuncisión, y no solo la circuncisión, sino el cómo te circuncidas. O sea, no solo es el qué, sino el cómo. Porque en Hechos capítulo 15, a ver si al ratito llegamos ahí, dice que tiene que ser conforme al llamado rito de Moisés. Esa frase es la clave. Conforme al rito de Moisés. ¿Cuál es ese rito de Moisés? Moisés no dejó ningún rito. Entonces, bueno, es una forma de respaldar el de yo lo hago de esta manera porque Moisés lo ordenó. Moisés ordenó la circuncisión, pero ya se le había ordenado a Abraham. De hecho, Yeshua tiene en Juan capítulo 7, Yeshua tiene una discusión sobre ese tema. Y dice, ustedes circunciden, aunque sea Shabbat, que no sé qué. Dice, no porque la circuncisión sea de Moisés, sino de los padres. O sea, esto va mucho más atrás. Y a Abraham no se le dio ningún rito. Moisés no recibió ningún rito. Simplemente circuncídense. Entonces, el afán del hombre, ¿cuál es siempre? No, yo lo voy a hacer así, de esta manera tiene que ser. Y si no es de esta manera, pues entonces ya no vale. Entonces, el punto aquí es, una vez más, la discusión de Gálatas gira muy en torno a estas cuestiones. Entonces, ¿quiénes son los que traen la polémica? ¿Quiénes son los que están en estas situaciones? Digamos que es el mismo espíritu o es la misma cuestión que le tocó vivir a Abraham, que le tocó vivir a Isaac, que le tocó vivir a Sara con respecto a los que hicieron este esfuerzo en la carne. Ajá. Entonces, Ismael es el resultado de un esfuerzo carnal, de un esfuerzo humano por quererte asir a esto, cuando no era él, no era así. Entonces, bueno, fíjense las características. Como Agar, como Ismael, son el resultado de un esfuerzo carnal por cumplir las promesas de Dios. Entonces, la circuncisión sí hay que cumplirlo porque es un mandamiento, pero no lo podemos hacer para con ello ganarnos la salvación, para con ello decir, ahora sí ya estoy más injertado en el pueblo que nunca. No es eso, ¿sí? Otra característica es, se circuncidan siendo adultos, como Ismael se circuncidó siendo adulto. O sea, por algo Dios permitió todas las cosas al final como un testimonio de quién era quién, ¿sí? Fíjense lo que dice aquí, ven la circuncisión como señal, ajá, justamente dice aquí, ven la circuncisión como señal o requisito de salvación. Mira, vamos a Hechos capítulo 15, vamos a leer este pasaje, Hechos capítulo 15. Ok, Hechos capítulo 15. Vamos a ver este elemento que les comentaba para que realmente analicemos quiénes eran estas personas que dice que venían de Judea, que enseñaban, o sea, eran personas de autoridad, no era cualquiera que iba ahí como un predicador ambulante, sino eran personas que tenían autoridad, que tenían reconocimiento, pero en este ámbito, en esta cuestión, pues sí, sí no están absolutamente de acuerdo con Pablo o al revés, Pablo con ellos. Dice Hechos 15, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. O sea, a este punto lo llevaron. O sea, si tú no se circuncidas conforme al rito de Moisés, ya ni siquiera eres salvo. O sea, apéname, o sea, ya resulta que ya sí ya lo pusieron. Entonces, pues ahí ven lo que dice el verso 2, que dice Pablo, espérame. O sea, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Como diciendo, espérame, aquí no se va a quedar así. O sea, se agarraron a tal magnitud que dijeron, ¿sabes qué? Este round va a tener que terminar allá, o sea, en Jerusalén. O sea, esto no se puede quedar así, porque esto es fundamental, esto es trascendental. Hechos capítulo 15, verso 1 y 2. Entonces, esto es la parte que les digo también importante analizar. ellos ven la circuncisión como una señal o como un requisito de salvación, y eso sí es una apostasía. O sea, el creer que la circuncisión está vigente es una cosa, el creer que por ella eres salvo, eso ya es otra cosa. Y eso es lo que lamentablemente muchos cristianos ven o consideran que las raíces hebreas es. Es como, es que te tienes que circuncidar, si no ya te perdiste, si no ya no. O sea, de ninguna manera es eso. ¿Okay? ¿Qué otra característica vemos aquí? Tanto en la historia de Ismael como en lo que está sucediendo en Galacia. Dice, sus esfuerzos en la carne son los que les hacen permanecer. ¿Sí? O sea, el hecho de estar guardando estos mandamientos de hombres son los que, vamos a llamarlo así, emocionalmente o inconscientemente te consideras que ya estás dentro, que sigues dentro de este club, sigues dentro de esto. ¿Ah? Muchas de las historias que vimos o leímos en el Nuevo Testamento, entre los fariseos, cuando dice, ayuno dos veces a la semana, y yo doy diezmos de todo, y yo hago esto, y esto, y esto. O sea, son conceptos y son ideas que dicen, haciendo esto yo permanezco firme. O sea, yo sigo siendo parte de. Lo que nos hace permanecer, ¿qué es? ¿Qué es lo que dice en Romanos capítulo 11? Tú por gracia estás ahí, pero si tú dudas, pues tú vas a ser desarraigado. ¿Sí? Vamos a Romanos capítulo 11. O sea, ¿qué es lo que finalmente nos tiene en el olivo? O sea, ¿es nuestra observancia así tal cual? Aquí sería bueno analizarlo. Romanos 11, 17. Y Pablo le está hablando, en este caso, sí, a los gentiles. Romanos 11, 17. Sí, les enviamos estas imágenes por WhatsApp, también nos comentan si les podemos enviar. Claro que sí, se las enviamos a Aurora. Romanos 11, 17. Vamos a poner atención. Sé que esto está un poco enredado, pero yo por eso les pido que se enfoquen estos minutos o enfoquémonos estos minutos en entender esto bien. Ok, ahora dice Romanos 11, 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, ¿sí? ¿Quiénes fueron desgajados? Aquellos judíos que no aceptaron que Yeshua era el Mesías, que le dieron la espalda. ¿Sí? Dice, y tú, es decir, gentil, siendo un olivo silvestre, has sido injertado entre ellas. Ahí la traducción de la palabra está mal, pero más bien sería entre ellas, no en lugar, sino entre ellas. Y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. O sea, tú te nutres de eso, de esta raíz, de esta savia. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea, lo que nos sustenta, ¿qué es? Es la raíz, no es nuestra observancia, porque si nos basáramos también nosotros, aún como creyentes en Yeshua, de pues me voy a aplicar de llenísimo a guardar, el día que transgredas vas a estar dudando todo el tiempo. Ya me desarraigaron, ya me injertaron, ya me desarraigaron, ya me desinjertaron. No puede ser. Dice, no te jactes contra las ramas y te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz es la que te sostiene a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la emuná, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdona las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Entonces, es la fe. Ahora, sí, por supuesto, la fe nos lleva a obedecer. Es decir, el guardar los mandamientos es como la evidencia justamente de que hemos creído. Pero no es, el proceso no es al revés. ¿Sí? No es hago y entonces ya pues automáticamente esto me hace permanecer. Como dice aquí Doña Digna, no es por obras, efectivamente. No es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, las personas que se basan en este sistema de preceptos de hombres, finalmente pues es como mantenerte en base a eso. Mantenerte en base a que pues ahora tienes que guardar toda esta estructura de leyes para poder decir que estás dentro, porque si no, pues ya te quedas totalmente fuera. Entonces, pues estos esfuerzos en la carne son los que te hacen sentir que sí estás ahí. ¿Sí? ¿Qué hizo el hijo pródigo cuando pues ya finalmente fue aceptado en su casa? Cuando ya regresó. su plan y su idea era, bueno, pues voy a ser un siervo, me voy a poner a chambearle, o sea, papá, pues recíbame que sea como un siervo y pues ya me pongo a trabajar y pues ya aquí ya puedo vivir, ¿no? Pero el padre que le dijo, no, o sea, tú eres mi hijo, o sea, no necesitas como tal hacer esto y esto y eso, o sea, tú eres mi hijo, o sea, el simple hecho que tú eres mi hijo, tú eres heredero, todo esto es tuyo, yo te vuelvo a recibir. O sea, no es una cuestión de, ah, pues ya regresaste, pues échale ganas, ponte a chambear, ponte a esto, ponte al otro, ponte al otro. Que era justamente, curiosamente, lo que quería el otro hermano. Que el otro hermano representa a Judá. ¿Sí? Que le dice, ah, no, pues yo sí he estado chambeando, yo sí me trabajo, yo sí me estoy matando aquí, yo aquí. Y que le dijo, bueno, pues todo esto es tuyo, hijo, o sea, no tienes por qué tener ninguna envidia. ¿Cuál es el problema? O sea, okay, sí lo perdió, pero pues es tu hermano, es mi hijo, estaba muerto y ya resucitó. Esa es la cuestión. Que esta gente de Galacia que no quiere aceptar, se le hace demasiado fácil como para aceptar a la gente. ¿Cómo? O sea, estaban ahí, ahora sí que en el mundo desbalagados, y ya nada más regresan y los aceptan. Ah, no, pues no. O sea, tienen que echarle ganas, o sea, tienen que ganarse el mérito de estar aquí. ¿Y qué dice Pablo? No podemos, no es por obras, no podemos hacer eso. Porque además si lo haces, te vas a jactar. Entonces, bueno, pues ¿qué le pasó a Agar cuando se vio embarazada? ¿Qué dice la historia? ¿Cómo veía a Sara? Pues la empezó a menospreciar, la empezó a ver menos, o sea, ahora resulta, imagínense, ahora resulta que la sirvienta, que la esclava, pues ahora ya estaba menospreciando al ama, pero pues yo sí puedo, yo sí estoy aquí, yo sí valgo. Pues dijo, ¿sabes qué? Le dijo Dios, sácala, o sea, échala, porque esto no es así, la relación no puede funcionar así. O sea, ella se tiene que humillar, y cuando ella se escapó, porque la empezó a atormentar y atormentar y atormentar, le dijo, sujétate a tu ama. O sea, sí tienes un lugar, pero te tienes que sujetar. O sea, tienes que vivir en esa humildad. Que pues tú eres una esclava. O sea, tienes que reconocer esa situación. O sea, en mi mente se te está dando más de lo que tú merecías. Entonces, bueno, ¿qué es lo que dice ahí? También son en realidad esclavos de normas y mandamientos de hombres. Esa es la verdad. Cualquier cosa que tú guardes que no sea la Torah escrita, al final te va a llevar a un sistema así de esclavitud, punto. O sea, aunque suene maravilloso, aunque tú en tu interior te sientas así, wow, es que me siento más cerca de Dios, porque es cierto, o sea, les digo, muchos mandamientos de esta naturaleza tienen esta intención de sí acercarnos a Dios. El problema es cuando los ponemos por encima, como les dijo Yeshua, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? ¿Por qué les dijo eso? ¿Por qué los labios sí honraban a Dios, pero el corazón estaba lejos? ¿Alguien se acuerda? Porque enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, en el momento que tú y yo enseñemos como doctrina, ¿qué es doctrina? Como verdad, como palabra de Dios, mandamientos de hombres, entonces nos vamos a alejar de él. Nuestro corazón se va a alejar. Esa es la cuestión. ¿Qué más sucedía en la situación de Ismael y Agar? Quieren imponer a otros, como dice aquí, sus mandamientos a base de temor, presión y autoridad. Que esa es una cuestión también muy característica de estas personas, que como de, si no lo haces así, entonces estás mal. Si no lo haces así, entonces así. Yo lo hago así, soy mejor que tú. Dice, consideran ser los hijos legítimos y el resto está fuera. ¿No? O sea, pues ya, cuando ya se vio embarazada Agar, ya se sentía la dueña de la casa, la patrona. O sea, así como que, pues aquí yo soy la que manda, ¿no? Ya andaba pensando a ver cómo corrían a Sara, casi, casi. Ajá. Y pues es lo que sucede. O sea, la gente que está en esta cuestión que considera, ve a los demás como, no, pues todavía no estás dentro. ¿Qué es lo que acabamos de leer en Hechos 15? Si ustedes no son circuncidados conforme al rito de Moisés, ni siquiera son salvos. No llegan a ese punto. ¿Sí? Ahora, fíjense, aquí hay un principio que funcionaba así en la Torá, ¿no? En los días que había esta esclavitud. Si la madre era esclava, ¿el hijo qué era? Si tu mamá era esclava, ¿tú qué eras? Esclavo, o sea, sí estaba feo, estaba fuerte, pero era la verdad. O sea, la manera en la que muchas veces pues, crecía la producción de esclavos era así. Pues que todos esclavos tuvieran hijos y así, suena muy feo, pero era la realidad. Entonces, así era la naturaleza. Hijo, mamá esclava, hijo esclavo. Mamá libre, hijo libre. Ajá. Y bueno, al final, ahora sí que al final de la historia, ¿cómo termina? O por lo menos esta sección de la historia. Los dos son expulsados. Los dos son expulsados, ¿sí? Porque ya a la hora de heredar iba a ser un conflicto. Imagínense, si así ya había problemas, cuando Abraham ya partiera, ¿quién iba a tomar todo eso? ¿Quién iba a tomar la primogenitura? ¿Quién iba a tomar todo ese derecho? No había ahora sí que compatibilidad en este aspecto, mientras no hubiera un cambio de actitud o no hubo un cambio de corazón en Agar o en Ismael, no había manera de habitar ahí, no había manera de sujetarse, entonces se acabó. Se acabó y pues los terminaron expulsando. Entonces, es fuerte, pero esto es lo que quiere enseñar Pablo diciendo, esto es lo que les va a pasar a esta gente. O sea, al final creen que están con todo el derecho de la casa y al final no se dan cuenta que van a terminar fuera. Increíble. Por eso dijo Yeshua, muchos primeros serán postreros. Y también les dijo a los fariseos, vendrán muchos del oriente y del occidente y se van a sentar a la mesa con Abraham, pero los hijos se van a quedar fuera. Uf, está durísimo eso que les dijo. No digan en su corazón, les dijo también el mismo Juan, Yohanan, no digan tenemos a Abraham por padre, porque Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Entonces, no hay como que jactarnos en una cuestión de la carne, no hay manera. Por eso se jactaban en que nosotros somos hijos de Abraham. ¿Cómo puedes tú decir que somos esclavos? Nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo no? El que comete pecado, esclavo es del pecado. Ahora, fíjense las diferencias. ¿Cuál es la diferencia aquí? ¿Cuál es la característica de Isaac o de Sara, no? Isaac es circuncidado conforme a la Torá. O sea, Dios le dio el precepto a Abraham al octavo día. Al octavo día Isaac fue circuncidado. Y prácticamente, no sé, me atrevería a decir que fue el primero, ¿no? Digámoslo así, dentro de la familia de Abraham. Porque bueno, cuando él recibe el mandamiento, pues él baja y les dice a sus siervos, ¿qué creen? Les tengo una buena y una mala, ¿no? La buena es que vamos a entrar vamos a tener la señal del pacto. La mala es que es la circuncisión. Entonces, oye, ay, ay. Pero bueno, al octavo día, Itzhak, ¿sí? Y ese es el cumplir realmente el mandamiento. Ese es ir a la esencia del mandamiento, ¿sí? Isaac es el resultado de confiar en las promesas de Dios, de saber esperar en los tiempos de Dios y bueno, pues dejar simplemente que las cosas sucedieran de manera natural, que finalmente fue un milagro. Es obvio que la vida de Isaac es un milagro. La vida de Agar no es un milagro. Porque bueno, el hombre, bueno, pues ya nos metemos a otro tema, el hombre puede producir hijos pues hasta quién sabe qué edad, ¿no? O sea, pero la mujer no. Entonces, que Sara tuviera un hijo a esa edad sí es un milagro. Que Agar tuviera un hijo a esa edad no es un milagro. Entonces ahí la diferencia, que una persona alejada de todo esto sea injertada en el olivo natural es un milagro. Que una persona pues que nació en todo el entorno de la Torá pues, simplemente permanezca no es un milagro. ¿Sí? Entonces esto es el resultado, Isaac es el resultado de confiar en las promesas de Dios y no confía en el Brit Milá como el medio de salvación. O sea, cuando Pablo habla sobre la circuncisión en la carta de Romanos, no lo hace de una manera peyorativa, no lo hace de una manera despectiva. Más bien le está hablando a una audiencia judía diciéndoles, no confíes en que por tener la circuncisión ya estás del otro lado. O sea, estás cayendo en un grave error. No es la circuncisión de la carne la que te da el pase al Olam Haba. Realmente, solamente es una señal. Pero la verdadera circuncisión es la del corazón. Eso es lo que realmente transforma y cambia tu vida. Sí, pero si tú confías únicamente en que ya estoy circuncidado, además, ¿qué mérito hay en ser circuncidado al octavo día? ¿Quién de los que están circuncidados al octavo día puede presumir, pues, de qué? O sea, ¿qué hiciste tú? Pues nada, ni siquiera te acuerdas. O sea, ni siquiera, pues no, que yo le sufrí. No se acuerdan de nada. Si no, pregunten a estos niños de aquí. Entonces, no te puedes jactar de algo que pues, no hiciste nada en lo absoluto. Ajá. Entonces no puedes confiar como de, ay, pues ya tengo esta señal y ya, es ridículo, pero en aquellos días era así. Pero ¿por qué sí se jactaban? Porque como adulto me costó trabajo, ahora sí la presumo, ¿no? Dice, su obediencia y la emuná lo hacen receptor de las promesas dadas a su padre Abraham. O sea, esto fue lo que recibió Isaac. El que obedeció, ¿se acuerdan? Cuando estuvo dispuesto a ser sacrificado, Isaac fue obediente a su padre también, no solo Abraham. Abraham fue obediente al Eterno, pero Isaac fue obediente a su padre. Y eso y esa confianza finalmente le hacen receptor de las promesas que Dios le había dado a Abraham. ¿Sí? Son libres de mandamientos de hombres y se quedan con la Torah escrita, ¿no? Yo creo que esto es algo también muy claro. No quiere decir desechar la Torah oral, pero sí significa darle la prioridad y el lugar que corresponde a la Torah escrita. ¿Sí? Y como dice aquí, si la madre es libre, el hijo también es libre. ¿Sí? Y al final, ¿quiénes son los que terminan quedando en casa? Pues justamente ellos. O sea, al final, esa es la historia de Ismael y de Agar y de Sara y de Isaac en ese sentido, ¿no? Uno quedó fuera, el otro quedó dentro, ¿sí? Bueno, vamos a releer lo de Gálatas, vamos a retomarlo. A ver, voy a volver a retomar la historia para tratar con estos conceptos, con estas características que vimos, enlazarlo una vez más. Entonces voy a leerlo desde el verso 22, bueno, desde el 21 dice, a ver, los que quieren estar bajo este sistema legalista, vean el ejemplo de la Torah, ¿no habían oído la ley? Ajá. Está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, uno de la libre. El de la esclava nació según la carne, que eso es muy importante. O sea, una persona que es injertada solamente por estas cuestiones humanas, pues estás injertado sí en Israel, sí tienes tu pasaporte israelí, pero eso solo es carnal, la verdad. O sea, una persona totalmente atea o totalmente pagana puede el día de hoy ser judío, ¿sabías? ¿Cómo? O sea, es el trámite. A lo mejor va a decir, pues sí, yo sí creo en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y yo sí voy a guardar el Shabbat, yo voy a hacer lo que sea, pero en realidad solo lo hace por un interés humano, mundano. Y al final, pues sí, tiene su pasaporte israelí y te lo puede presumir, pero finalmente es un esfuerzo en la carne, ¿ok? Entonces dice, el de la carne, dice, nació, la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas son los dos pactos, y aquí viene también la parte interesante. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, ¿no? Y esto entre paréntesis se me hace también curioso, porque siempre hay esta duda de dónde está el monte Sinaí. O sea, imagínense qué importante es. Ajá. Y bueno, pues durante muchísimos años se había considerado que el monte Sinaí estaba así, ahí en la península, que se llama así, se llama la península de Sinaí, en Egipto. Pero otras evidencias, entre ellas esta, que es una de las más claras, justamente, nos muestra que el monte Sinaí no está donde te llevan en los tours, sino dice que está en Arabia y que está al sur de lo que sería hoy Israel, no dentro del territorio de Israel, pero al sur de Israel. Ajá. Y yo me considero, también basado en esto, que es más probable, por otras evidencias del cruce del mar y por dónde llegaron y todo, pues que tiene que ser esa región. Entonces, bueno, el punto aquí es, dice que representa a Sinaí. ¿Por qué dice que Agar representa a Sinaí y que representa a la Jerusalén de ese momento? Por algo muy interesante, fíjense, les voy a decir cuál es. Que los mismos rabinos hasta el día de hoy consideran que Dios le dio a Moisés dos Torah, en hebreo, en plural, Torot. O sea, que le dio dos leyes, la ley escrita y al mismo tiempo también la ley oral, ¿no? Hay un documento ahí en el Talmud, una situación que le preguntan, ¿sí? Donde dice que le preguntan a Shammai justamente y le dijeron, ¿cuántas Torah tienen? Y que él dijo, tenemos dos, la ley escrita y la ley oral. Entonces, bueno, es un común base de decir, hay dos leyes para ellos. ¿Dónde les recibieron? En Sinaí. Ahora, yo definitivamente no creo que Dios le haya dado las dos leyes a Moisés. Le dio una ley escrita que sí está documentado en la misma Torah. ¿De dónde viene la ley oral? Pues simplemente es una recopilación de tradiciones y de costumbres y de cuestiones humanas en un intento tanto de interpretar la ley como pues, de irle agregando. ¿Okay? Entonces, esto es interesante. Ahora, en Sinaí sucedieron dos cosas simultáneas. También acuérdense de este punto muy importante. ¿Qué eventos se dieron en el monte Sinaí? Generalmente recordamos, pues recibió la Torah. Sí. Pero no, se recibieron dos cosas. Se recibió la Torá y abajo el pueblo, ¿en qué estaba? En la idolatría total. En la idolatría total, en la esclavitud. ¿Se regresaron a la esclavitud de donde habían salido o no? O sea, Dios los sacó de un sistema de esclavitud, no nada más en el sentido físico de que los estaban latigueando, sino de que estaban esclavos de todo este paganismo y de todo este entorno que vivían en Egipto, de deidades y de dioses. Las plagas fueron juicios a los dioses egipcios. Entonces, ya que lo sacó, el becerro de oro es, regrésate otra vez, te regresaste a Egipto otra vez. Y eso es lo que les dice Pablo a los Gálatas. Otra vez se quieren esclavizar estos rudimentos, otra vez se quieren volver de donde lo saqué. Es lo mismo que están haciendo ese pueblo que salió de Egipto y que en Sinaí, en lugar de recibir la Torah, recibieron su becerrote, ¿no? De oro. Entonces, pues esto tenemos que considerarlo y tomarlo en cuenta. ¿Sí? Que estas personas se sometieron a esta esclavitud. El becerro es un sinónimo de la esclavitud. Por eso que Sinaí, en este momento que explica Pablo, es un símbolo de la Jerusalén que produce hijos para esclavitud. ¿Por qué? Porque ellos no subieron a recibir la Torah. Es más, ¿qué hizo el pueblo cuando estaban empezando a escuchar? no nos hables, no nos hable Dios, mejor háblanos tú, no queremos oír. Pero cuando estudiamos la carta de Hebreos, vimos que Moisés subió y se aterrorizó. ¿Pero qué produjo en él? Temor divino. ¿Y eso qué significa? Santidad. Y ese temor le duró de por vida. Ahora sí que el trauma le duró de por vida y con eso se quedó santificado para siempre. Pero el pueblo que no quiso escuchar, pues se fue ahora sí que pues tras Egipto en muchísimos aspectos porque no se creó en ellos este temor. Porque no quisieron subir, porque no quisieron recibir. Entonces, aquellos que suben, ahora sí que suben a la cúspide, suben a las alturas espirituales, esos son los que reciben la Torah, porque la ley es espiritual, según Romanos 7:14. Pero los que se quedan en la parte baja, reciben el becerro y se quedan en la esclavitud. Entonces, la primer, digamos que esta Jerusalén en la que vivía Pablo, en la que donde estaban estas escuelas de enseñanzas, de tradiciones y de mandamientos de hombres, dice, pues sí están produciendo hijos, pero es lo mismo que producía Agar. ¿Qué producía Agar? Esclavos. Porque en la halajá judía, hasta el día de hoy, por cierto, el hijo de una mujer judía es judío. El hijo de una mujer gentil es gentil, aunque se haya casado con el rabino más grande de la historia. Así está. Hay una película muy curiosa, así rápido, que se llama, creo que, ¿cómo se llama esta película? El hijo del otro. Se supone que en esta historia a dos bebés se confunden y a un bebé judío se lo dan a una familia árabe o palestina y al bebé palestino se lo dan a la familia judía. De repente, no me acuerdo por qué razón de pruebas de sangre, se dan cuenta de que, chíspale, no era mi hijo y este no es mi hijo, así. Entonces, primero creo que se dan cuenta los judíos y entonces el muchacho va con el rabino y le dice, oiga, pues, y entonces que ahora ya no soy rabino, va a ser su... O sea, iba a ir al ejército a los 18 años y le dice, entonces pues ya no soy judío. Y dice, pues no. Digo, oiga, pero pues usted me instruyó, o sea, hice mi bar mitzvah con usted. Pues sí, pero es que pues si tu mamá no es judía, pues, o sea, pobre rabino, porque también se quedó como de, oye, yo te vi crecer, aquí creciste en la sinagoga, aquí hiciste tu bar mitzvah, tu brit mitzvah, todo aquí, todo así. Pero pues ahora resulta que pues alágicamente, pues no eres judío. Entonces el cuate se queda así como, ahora soy palestino, o sea, no puede ser, ¿no? Y el que es palestino se queda traumado de, ¿cómo que soy árabe? ¿Cómo que soy judío, no? Soy el enemigo, o sea, está muy curiosa. Entonces, el punto aquí es ese, o sea, el que nace de una esclava, era esclavo. Tienes que salir de ese sistema de esclavitud, tomar la libertad para decir, ahora sí. Y eso también estaba estipulado en la Torah. Una persona podía recibir y adquirir la libertad y entonces sus hijos también serían libres. Ajá. Entonces, aquellos que se quedaron, digamos que a los pies del monte Sinaí y que no ascienden a recibir la Torah, se quedan en esta esclavitud. Se quedan como salieron de Egipto. O sea, sí saliste físicamente, pero ahí se demuestra que espiritualmente no saliste a ninguna parte. Entonces, bueno, vamos a Gálatas, capítulo 4, verso 25. Dice, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. ¿Qué les dijo Yeshua a estos hombres religiosos en Mateo capítulo 23? O sea, una vez, ustedes, ahora sí que cruzan el cielo y el mar y la tierra y todo para ser un prosélito. ¿Qué era un prosélito? Un prosélito era un gentil que llevaba a cabo todo el proceso y se convertía al judaísmo. Eso es un prosélito. Si ustedes cruzan cielo, mar y tierra y todo para ser un prosélito, y una vez que ya lo hacen prosélito, una vez que ya lo hacen judío, lo que están haciendo es que lo hacen dos veces más hijo del infierno que ustedes. Porque esa persona ahora va a someter a ese mismo sistema a otros que se quieran acercar. Como dicen por ahí que le sucede a algunos latinos o hispanos que cuando ya tienen su green card o ya tienen su nacionalidad de aquí estadounidense, se hacen los más payasos y los más, ah sí, pues a mí me costó, pues a ti te va a costar, esos son los que ponen en migración. Porque son los que se ponen, ya se les olvidan los frijoles, ya se les olvidan, ¿no? Ahora ya es Martínez, Berlasquez, o no sé qué, así todo ya, ¿no? O sea, ya todo se les olvida, ya no quieren, ¿cómo crees, no? Y son los que se ponen más duros con los que quieren entrar. Entonces les digo, miren, esto no es nada nuevo, hoy por hoy es exactamente igual. O sea, si tú hoy dices, yo quiero ser parte de Israel, yo quiero ser judío, yo quiero guardar, dices, ah, perfecto, ok, ven para acá, échate todo esto, un examen, esto, tienes que renunciar a tu idolatría, todo, ok, aparentemente bien. Pero al final solo es un documento que te dice, esto eres tú, no hay nada más. Entonces, pues sí, Ismael, pues sí, no podemos negar que era hijo de Abraham. Pero la promesa era que también tendría que ser hijo de Sara, porque entonces no sería ningún milagro. Entonces, bueno, vamos al verso 26, que ya me desvía bastante. Dice, más la Jerusalén de arriba, ¿no? Y si ustedes recuerdan también el libro Apocalipsis, habla de una nueva Jerusalén, ¿no? La cual es madre de todos nosotros, es libre, porque es de Sara. ¿Sí? Dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Pues sí, o sea, aparentemente ahí ahorita pues eran pocos los que seguirían el movimiento de raíces hebreas o el movimiento mesiánico, netzarita, ¿no? Pero dice, va a llegar un momento en que va a ser al revés, la que aparentemente es estéril se va a gozar, porque esa es la que va realmente a tener hijos. Dice el verso 28, así que hermanos, nosotros como Isaac, somos hijos de la promesa. Sí, nosotros tenemos promesas en el Mesías. Dice el verso 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Qué sucedía en aquellos días? Lo mismo que vivió Yeshua, lo mismo que vivió Pablo, lo mismo que vivió el resto de los apóstoles, pues esta facción de gente de poder, de influencia, estos judíos o prosélitos, pues estaban presionando justamente porque decían, ustedes están saliendo de las reglas. O sea, hasta cierto punto es entendible. ¿Cómo lo podemos entender hoy? ¿No? O sea, es como si una persona quiere hacerse, vamos a pensar, mexicano, ¿no? Y un extranjero le dice, ah, no, pues yo ya me naturalicé mexicano, pues fui a la Secretaría, no sé qué está, de Migración, el Instituto Nacional de Migración, y pues hice todo mi trámite, viví tanto tiempo y comprobé aquí mi residencia y tal, tal, tal. O sea, hace todo su proceso. Y de repente alguien llega, otro extranjero, y pues le dice, no, pues ¿sabes qué? ¿Tú te sientes mexicano? Sí. ¿Comes chile? Sí. ¿Te gusta el mariachi? Sí. ¿Te gusta el tequila? Sí. Pues ya eres mexicano, brother. ¿Sabes? Bienvenido a México. Y te, no, ¿cómo crees? Así pues no se vale. O sea, yo pagué, me formé, hice todo el trámite, tuve que llenar, me tuve que casar hasta con una mexicana que no quería, todo. O sea, ya hice todo para hacerme mexicano y este nomás porque en su corazón lo siente, ¿no? O como que, o nada más porque dicen que creen en Yeshua. O sea, solo porque, y este rabino, ¿dónde está su autoridad? Pues, toda autoridad, dijo Yeshua, me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿qué dijeron? No, pues no se vale. O sea, no se vale que se las pongan tan fáciles. Pero no es que se las pusieran fácil, que eso es lo que el día de hoy el judaísmo no entiende. O sea, no es que Yeshua haya venido a bajar el estándar de la Torah, al revés. Más bien la halajá y la interpretación de los mandamientos de Yeshua, si tú te metes bien a ver, más bien está más alta. Porque la Torah dice, no cometerás adulterio, pero dijo Yeshua, yo les digo, cualquiera que mire a una mujer ya codició con ella en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón, ¿no? La Torah dice que no matarás, pero aquel que le llame fatuo a su hermano, ya lo mató. Entonces, ¿cuál está más alta? ¿Cuál está más complicada? Por llamarlo complicada, entre comillas, ¿no? Pues la de Yeshua. Entonces, ese es el malentendido que existe entre judíos y netzaritas, vamos a llamarlo así. O sea, que piensan que les predicamos que ya no guarden la Torah o háganla como se les dé la gana y ya no importa, así en tu corazón. No es así, ¿sí? No son conversiones así al aire, ¿sí? Entonces, para ellos no tiene legalidad como el día de hoy. Nosotros no podemos, para ellos no podemos decir que somos israelitas. Porque si, pues, ¿de dónde sacaste tú eso, no? Pues, ¿dónde está tu documento que te avala? O sea, te tiene que avalar una autoridad competente. Y si tú dices, pues, Yeshua es mi autoridad competente, nah, o sea, no se vale. No es de chocolate, ¿no? Pero, o sea, hay que esperar al final. A ver quién realmente tiene más autoridad. A ver qué rabino, ¿sí? ¿Qué rabino realmente tiene más autoridad de todos los que han existido, incluyendo los de hoy? A saber cuál firma vale más. Si la obra perfecta de Yeshua que cumplió toda la Torah, o la de, pues, el rabino que tú quieres. Entonces, bueno, dice aquí al final en la historia, en el verso 30, más que dice la escritura, así como que cómo terminó esta triste historia de casos de la vida real, ¿no? Dice, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. O sea, si no, no hay compatibilidad. O sea, si tú le estás tratando de ser injertado en el pueblo de Israel por tus propios esfuerzos, por tu circuncisión, por tu no sé qué, ¿sabes qué? Esto no va a perdurar. Eso no te va a mantener, ¿sí? Entonces, fíjense el comparativo que les pongo aquí. Sinaí, en Jerusalén, en tiempos de Pablo. Pues, incluso, qué paradójico es, porque de Ismael termina viniendo hoy ¿quién? Los musulmanes, los palestinos, los árabes, toda esta gente de ahí viene. ¿Sí? Claro, en la época de Pablo no había musulmanes, porque el Islam surgió en el siglo VII, ¿no? Pues bueno, eso pasaron siglos para que Pablo ni se imaginaba, pero yo creo que si hubiera sabido lo que iba a pasar, creo que le pone más cosas allá a Ismael, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, el punto aquí era, no era un comparativo racial, sino una cuestión más bien de la situación, de lo que implicaba. Entonces, Montesión, pues es el Israel realmente libre, de donde sabemos que el Mesías volverá. Hijos de Ismael, esclavo, produce esclavos. Hijos de Isaac, el hijo de la promesa, es hijo de una mujer libre. Y como dice, persigue a los descendientes de Isaac. Como el pasaje en Génesis 21 da a entender que realmente había algo grave en una situación entre de Ismael contra Isaac. Ajá. Y bueno, pues lo mismo vivió Pablo. Dice, en Sinaí, según judaizantes, se recibió también la Torah oral, que eso es clave para entenderlo, ¿sí? Y finalmente dice, no permanecerán porque confían en la carne, y aquí permanecen en casa porque confían en las promesas. Entonces el punto aquí es, ¿en qué confías para permanecer en Israel? ¿Qué confías para ser parte del pueblo de Israel? ¿Qué es lo que te hace ser parte de las tribus? ¿Qué es lo que nos valida hoy? La fe, la emuná, pero no nada más de, bueno, lo creo así como mentalmente, sino lo creo porque hay evidencias, uno, dos, porque por medio del Mesías dice que entonces somos injertados. Entonces ahí sí ya. Entonces el otro proceso o el otro camino sería el de haz todo el trámite para convertirte en israelí o en judío, pero atínete a las consecuencias. ¿Que cuáles son? Fíjense, vamos al capítulo 5, verso 31, nada más terminamos. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces, pues aquí es un punto de decisión. Decide entonces cómo quieres vivir. O sea, si vas a vivir pues, basado en este esfuerzo, pues vas a tener que sostener todo eso. Vas a tener que vivir de esa manera. Pero si consideras y crees que eres hijo de la libre, vas a vivir en base a esa libertad y libre de todo yugo de hombre. ¿Sí? Fíjense, quiero nada más antes de terminar el capítulo 4 leer lo que dice Colosenses 2.20. Vamos a Colosenses 2.20 porque usa una expresión similar o idéntica a la que usa en Gálatas. Y bueno, fíjense que como comenta aquí Fermín, ya habíamos leído Gálatas 3.29, el que está en el Mesías, pues por supuesto que es descendiente de Abraham, es linaje de Abraham. Colosenses 2.20, ¿ok? Colosenses 2.20. Fíjense cómo esta misma frase se utiliza y, bueno, es otro tema otra vez, pero explicábamos que hay una regla de interpretación que cuando dos pasajes comparten, ¿se acuerdan? La misma palabra, la misma raíz o los mismos términos, es como si estuvieran unidos. Es como si alguien tiene tu mismo apellido, pues en algún momento, bueno, a lo mejor dices, ahí es mi hermano, ¿no? Pero pues en algún momento dices, bueno, pues tenemos ahí algo que arriba nos conecta, ¿no? O sea, si todos somos Pérez, López, Hernández o Morado o lo que sea, pues algo debe de haber. Entonces aquí, hagan cuenta, dos pasajes que tienen la misma expresión o frase, dice, tienen una posible relación de interpretación. Entonces dice el verso 20 de Colosenses 2. Pues si habéis muerto con el Mesías en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos? Entonces, ¿cuál es la frase común? Es rudimentos del mundo. Entonces les dice, ¿por qué se someten a preceptos, tales como no manejen, no gusten, no toquen, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Dice aquí en el verso 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, realmente contra lo que debería servir, que es para la carne, en el cuerpo sale al revés. Entonces, pues sí, tienen cierta reputación de wow, qué sabio, qué maravilloso, qué increíble aparentemente es esto, pero pues aquí dice, pues a la hora no es tan efectivo. Entonces, no te vuelvas, dice, a someter, porque es como si vives en el mundo, te sujetas otra vez a estas cuestiones. Entonces, bueno, pues es una especie como de ascetismo falso, ¿no? Así como de me abstengo de todo esto y así, no toco y no esto, y me super ultra mega hiper santifico aparentemente, y al final de cuentas son pues cuestiones humanas.